Recuperamos. Estamos aquí con Maximiliano, que ha venido de Londres a visitarnos para hacer una pausa y respirar aire puro. Buenas noches, Maximiliano. ¿Has venido a respirar aire puro? ¿Has venido a respirar aire puro?
Quiero decir antes de nada que estoy muy contento de estar en tu programa, Luis.
Gracias. Como todas las noches, a los mandos y la dirección, Luis Guzmán, La Hora de Luis, tu programa Magazine de las Noches. Como cada emisión, levantamos la cabeza y pensamos en aquello que es más grande que nosotros y nos sobrevuela, aquello que no descansa y avanza en ondas estelares a millones de kilómetros de aquí. Las palabras de Carl Sagan, el disco de oro de la humanidad. Recordad, oyentes, nos interesa el misterio, nos interesa lo paranormal, pero también el lado humano, la gente. Maximiliano, ¿qué nos puedes contar de tu visita?
Estoy un poco nervioso.
Bien, está un poco nervioso, así que va a beberse un poco del whisky de José Luis para relajarse después de un día duro. ¿Cómo es la vida en Londres? ¿Son días duros?
Sí, son días muy duros. Me levanto muy temprano, me acuesto muy tarde. ¿Y aquí cómo es la vida aquí?
Es una vida dura en Londres, es una vida dura la de Maximiliano en Londres. ¿Hay peligros?
Hay muchos peligros. Sí.
¿Podrías enumerar para nuestros oyentes algunos de esos peligros? ¿Peligros internos? ¿Externos? ¿Hay sitio para lo paranormal en Londres? ¿Hay gente de todas razas y colores? ¿Es un crisol de culturas?
Pues sí, se podría decir sin mentir que es un crisol de culturas.
Londres, crisol de culturas, gente de Londres, gente de otros mundos, otras latitudes, otros modos de vida. ¿Cuáles son los modos de vida?
¿Y aquí cuáles son los modos de vida aquí?
Nuestros oyentes ya saben cuáles son los modos de vida aquí en nuestra pequeña ciudad de provincia. Rutina, silencios, la voz de Luis a las ondas rompiendo la rutina y los silencios explorando lo desconocido.
Acaban de escuchar un fragmento de La Hora de Luis, que es un programa de Cano.
Joder, Puri, avísame, que estaba flipando, tío. Digo, ¿esto qué es? Me ha quitado el programa de pronto.
Me explico. Cobra protagonismo en la aducción de Luis Guzmán. Es la obra que están interpretando en el teatro Lara Emilio Tomé, Francisco Reyes y nuestra compañera de carne cruda, Ana Alonso, dirigidos por Pablo Remón. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por acompañarnos. ¿La Hora de Luis podría hacerle la competencia a Milenio 3? ¿Vosotros creéis o no?
Bueno, ahí está inspirado, tiene un... nos interesa el misterio, nos interesa lo paranormal. Sí, sí que tiene un aire, ¿verdad?
Sí, sí, desde luego. O sea, Iker, yo creo que... no sé si Luis le conoce o no, pero si le conoce seguro que es fan.
Hombre, sería un momento muy muy importante en la vida de Luis, ¿no? Conocer a Iker, o probablemente lo vería igual como un posible competidor o un... en fin, alguien que no está...
Es fascinante, ¿no? Descubrir esa radio cuando vas al teatro, esa forma que tenéis de hacer radio con un Walkman, así como muy, muy analógico. Leí una crítica titulada, bueno, publicada en El País, en la que titulaban Objeto Teatral No Identificado. Era el titular que os han atribuido en esa obra, Ana. Yo no sé si os sentís reflejados en esa definición.
Yo creo que sí, por muchas cosas, por la obra, por el estilo, por lo que parece y luego es, parece costumbrista, pero no lo es, sí, es un OTNI, sí.
Es
sí,
un
sí.
OTNI.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo con esa definición de Pablo Caruana.
Luis y Max son hermanos y tienen una relación muy compleja con muchos problemas de comunicación. Vamos a escucharlo.
Max, desde aquí huelen a podrido y no es sano, no es ni remotamente sano, no es algo que deba darse entre hermanos. Amor, comprensión, compañerismo, una mano amiga, por ahí sí vamos bien. Háblame, Max. Háblanos. Cuéntanos por lo que estás pasando. Te escuchamos.
Eso es por lo que está pasando. Esa es la distancia, ¿no?, que os ha separado durante años, Luis, en la casa familiar, Max viviendo una vida acomodada en Londres. ¿Eso cómo ha marcado a los personajes? ¿Cómo os ha marcado?
Bueno, pues es una relación... no, ellos, antes de que cada uno tirara por su lado, sobre todo Max... No, pues han vivido juntos y queda eso, ¿no? Cuando creces con un hermano siempre tienes esa conexión que no importa lo lejos que estés de él o el tiempo que pase, siempre está ahí, ¿no? Entonces cuando empieza la obra es en el momento en el que Max vuelve y se reencuentra con su hermano Luis y hay mucho de eso, ¿no? De ese te conozco perfectamente, sé quién eres y al mismo tiempo pues no vivo contigo y eres un desconocido, es esa mezcla.
Un absoluto extraño, ¿no?
Exacto.
¿Una familia disfuncional siempre tiene algo de paranormal? No sé si vosotros lo consideráis así.
Claro, sí, ¿no? En la obra todo este tema de los ovnis y de las abducciones y de lo paranormal está jugado un poco de esa manera, ¿no? Es una especie de, en fin, de metáfora, de tema que va a lo largo de toda la obra y que de lo que está hablando es efectivamente de todo lo paranormal que hay por debajo, de las cosas que no se han dicho, de todo lo que ha quedado, digamos, ocultado, sepultado, porque por la forma que ellos tienen de hablar, o más bien de no hablar, pues muchas veces se atacan, se repelen, se aman y todo el rato, ¿no? Entonces el lenguaje en la obra es una manera de atacarse y de defenderse más que de comunicarse, ¿no?
Quiero que me habléis del proceso creativo hasta llegar a escribir la obra de teatro. ¿Cómo se produce, ¿no? Es un proceso de creación colectiva del proyecto que está más cerca de Tolkachir, ¿no?
Sí, la verdad que la obra salió un poco de un deseo común primero de hacer algo juntos, ¿no? Es decir, todos nos conocíamos y queríamos trabajar y crear una obra juntas. Yo vengo del cine, vengo de haber trabajado y escrito de una manera más convencional, más yo solo, y tenía muchas ganas de hacer algo con actores, ¿no? Es decir, donde los actores estuvieran desde el principio y no fuera esta cosa de crear un papel y luego buscar al actor, sino más el deseo de decir, a ver, quiero trabajar con estos actores y sobre todo quiero verlos juntos en escena, ¿no? Porque ellos no se conocían entre ellos y a mí me parecía que podía haber como ciertas tensiones y que podría funcionar. Entonces lo que hicimos primero fue un largo proceso de improvisaciones, donde la verdad que ellos fueron pues muy generosos, porque se embarcaron sin tener nada más que unos pequeños personajes y una pequeña idea de la obra.
Tú los juntaste en un escenario, entonces empezasteis primero por una primera fase de improvisaciones, ¿no, Ana?
Sí.
Efectivamente, sí.
Improvisamos muchísimo. Hay muchas historias dentro de la abducción de Luis Guzmán, hasta que Pablo llegó a un texto, él escribió el texto, pero improvisamos y grabamos todas las sesiones. Las grabábamos, que luego él empezó a transcribirlas y todo, fue un trabajo...
Y luego escucharos y reconoceros en esas grabaciones, en esas improvisaciones que hacéis, supongo que es un trabajo interesante para un actor, ¿no? Que normalmente no, ese proceso
pues,
no está...
Yo la verdad es que no he escuchado esas grabaciones prácticamente nada. Fue un registro que luego Pablo usó, pero bueno, yo creo que sí que era importante saber que se estaba registrando, porque había algo como de no estar intentando fijar o retomar cosas, porque sabías que se estaba quedando grabado, entonces podías seguir jugando y seguir probando. Entonces eso era bastante interesante, porque aunque intentábamos a lo largo de las improvisaciones ir llegando a escenas o a núcleos dramáticos que volvíamos a repetir y retomar, pero no había esta sensación de tenemos que fijar la obra en los ensayos, sino en los ensayos era pura exploración, porque ya sabíamos que iba a haber todo un proceso de escritura posterior.
¿Y cómo os arreglasteis para hacer todo este trabajo previo? Porque creo que Francisco vive en Nueva York. Ana pasa el día aquí en la radio, en carne cruda. ¿Cómo os juntáis?
En las vacaciones. Sí, ha sido un proceso largo, por eso.
Coge el autobús ya, literalmente.
Sí. Pero creo que no te cuesta lo mismo el billete de autobús que el avión.
Sí, tengo el abono.
Todo se andará, ¿eh? Todo se andará.
Por favor, un patrocinio de una línea aérea para Fran.
Yo es que a Pablo lo conocí en Nueva York.
Sí.
Sí, entonces hicimos allí un corto juntos y la verdad es que la experiencia fue fantástica y yo cuando surgió el tema de hacer la obra ni me lo pensé, digo, ah, pues en Madrid, bueno, pues ya está, pues voy para allá.
Me cojo un avión.
No, y porque Fran lleva muchos años en Nueva York, ¿no? Y entonces yo creo que es totalmente que está en un punto donde él es un actor como si fuera un actor americano, ¿no?
Sí.
Entonces eso a mí me atraía mucho de repente traerle aquí de vuelta, ¿no? Y ponerle pues en un teatro, ¿no? El que está acostumbrado, en fin, a otro tipo de...
En este caso el Teatro Lara. El love del Teatro Lara, que tiene muchísimo encanto, pero Fran, me he quedado con curiosidad. ¿Qué estás haciendo en Nueva York? ¿Qué papel estás representando?
Pues algo muy parecido. No, nada que ver. Estoy haciendo Ay Carmela ahí en Nueva York. Estrenamos hace un mes. Y nada, la verdad es que es una mezcla explosiva, porque Ay Carmela es como que...
Ay Carmela y luego la abducción.
Ay Carmela y luego la abducción de Luis Guzmán. Sí.
Oye, ¿cómo se maneja en el tema este de crear una obra de teatro a través de improvisaciones, o por lo menos la base? ¿Cómo se maneja el tema del ego de los actores, del que tanto hablamos? O sea, que alguien quiera hacer su personaje más grande de lo que es.
No, hombre, siempre estuvo muy claro que aunque la obra salía un poco de la íbamos a crear entre todos, pues estuvo claro que la iba a escribir y la iba a dirigir yo, ¿no? Entonces eso no había ningún problema por ese lado, al contrario, yo quería que los tres pues buscaran su personaje, fuera saliendo, y que cuanto más cancha tuviera ese personaje, mejor, ¿no? Yo luego ya me encargué de coger esos audios, esas improvisaciones, y darle una forma más coherente y trabajarlo de una manera más convencional hasta llegar a un texto más,
Pablo,
hasta un texto escrito.
Tú tuviste claro cuando escuchaste a Ana, por ejemplo, que es la única mujer que aparece en la obra, que era la persona que estabas buscando en función de la base, por las interpretaciones que hacía, por las improvisaciones, sabías que era ese tipo de mujer que ella estaba interpretando, sabías que era ella, la actriz, ¿no?
Claro, más que, es lo que te contaba antes, más que pensar en, bueno, tengo este tipo de personaje, entonces tengo que buscar algo, fue un poco al contrario, fue decir, bueno, yo vi a Ana actuando y dije, bueno, creo que tiene muchas cosas que me atraen y que pueden funcionar en la obra, y entonces quiero hacer algo con ella, con ellos tres. De primeras no sabíamos ni siquiera muchas veces ni la relación que iban a tener los tres personajes, ¿no? O si esa relación iba a ser de una manera, o iba a ser de otra, o iba a cambiar, o en qué momento iba a aparecer. Todo esto estaba totalmente en el aire, ¿no?
Y Ana, tú representas a una mujer de armas tomar en la obra, ¿no? Una mujer que le pone los puntos sobre las íes al marido.
Bueno, no le queda más remedio también. Ella es el vértice de ese triángulo, y cuando Max, su marido, llega allí, ella no sabe nada de que él tiene un pasado, una familia aquí, y lo descubre todo. Es un proceso que hace en la obra, entonces, claro, no le queda más remedio que ser de armas tomar.
Pero al final eso tiene un mensaje, ¿no? Porque muchas mujeres no saben cómo son sus maridos, o viceversa, es su pareja. Es un poco explorar la pareja desde otro punto de vista, ¿no?
Sí, también, no solo desde un punto de vista de pareja, sino en general en las relaciones, lo que se oculta, lo que se vive en soledad y lo que se vive compartido. O sea, también está ese juego.
Claro, eso es lo paranormal que decíamos antes, ¿no? Sí. Es decir, tú cuando estás en pareja, pues efectivamente conoces una parte de tu pareja, pero es imposible tener la sensación de rodearlo, ¿no? Y ese lado oculto, esa parte como del lado oculto de la luna, eso es lo que nos parecía que Luis iba a buscar, ¿no? Ese rollo paranormal.
¿El decorado podría estar sacado de la casa de alguno de vuestros abuelos? Digo, el decorado de la obra.
Pues está en concreto sacado de mi casa, no de la bisabuela, sino de mi casa.
Muy moderno, ¿eh?
Sí, efectivamente, que como sabéis, es un poco como se produce ahora las obras de teatro, sí. Entonces, en concreto en mi casa.
Una nueva técnica de producción.
Pero sobre todo, pues de mi novia, ¿no? Que es la que son muebles heredados de sus abuelos, entonces son muebles que sí que buscábamos que tuvieran como vida, ¿no? O sea, que hubieran vivido ya, que hubieran pasado por distintas casas, que se hubieran conocido. Pero es verdad que el escenario de primera es como si estuvieras en la casa de tus abuelos, en un pueblo o en una ciudad pequeña de
una
Castilla.
Una ciudad de provincias, como decía Luis, sí. Una pequeña ciudad de provincias.
En España es fácil encontrar crucifijos. O sea, en ese sentido la escenografía es sencilla.
Vuestra obra se ha producido algo curioso, que sabes que siempre hay grandes publicidades, los grandes teatros se publicitan sus obras. En cambio, la vuestra ha sido un boca a boca, ¿no? Y tiene muy buena crítica. Habéis conseguido muchísimo público, incluso tenéis problemas para las entradas, ¿no? Porque está siempre completo.
Sí, la verdad que, no sé, también esta obra, yo creo que, o sea, que ya en el estreno en Matadero todos pensábamos que tenía que encontrar su público, que había un público que íbamos a encontrar, y pues no sé, en el Lara los miércoles por la noche a las 10, que es un día muy raro, que hay mucha gente que no puede, no, es que le viene muy mal, es una hora. Sin embargo, no sé, el hecho de estar en el centro o bueno, la propia labor del Lara digamos que una cosa curiosa del Lara y que para nosotros nos parece que está muy bien, es que tiene mucho público real, o sea, mucho público que no es un público del medio, que no es un público que sean profesionales o cercanos a lo teatral, que también, pero tiene mucho público real, gente de normal, público normal de la calle, y eso yo creo que a esta obra le viene muy bien.
Y eso es un triunfo, ¿no? Porque a veces se subestima al espectador y se le da algo que es más comercial, sin pensar que a lo mejor este tipo de obras también pueden cuajar.
Hombre, yo creo que esa es la apuesta, ¿no? Es decir, nosotros cuando lo estábamos haciendo no pensábamos en términos de comercial o no comercial, como tampoco pensábamos en comedia o no comedia, todo, pues la obra tiene un peso de humor importante,
sí.
¿No?
De hecho, al principio es una cosa y luego es otra.
Claro, hay una cierta mezcla, ¿no? Sí. Y que eso lo íbamos buscando, es una cosa un poco que íbamos buscando, y un poco lo mismo exactamente para mí con el tipo de obra, ¿no? Es decir, a mí me gusta mucho eso de que se mezcle un poco como la alta cultura, digamos, ¿no? Con la más baja. Entonces me gusta mucho ese rollo de juntar las abducciones, el programa, no sé qué, con un cierto tipo de obra, digamos, más elevada, por otro lado. Es decir, mezclar todo eso me parece interesante. Y también lo ideal es que los públicos se mezclaran también. Y yo creo que eso lo estamos consiguiendo un poco.
Yo estuve el miércoles y había todo tipo de públicos. Estaba David Serrano, Borja Cobeaga en viéndose entre el público, y también había público, pues gente de la calle, señoras mayores, gente absolutamente normal, ¿no? Quiero decir que gente que consume teatro sin importarle las etiquetas. La obra se estrenó en el Festival Fringe de Madrid y ahora está en el off del Lara los miércoles hasta el día 19. ¿Habrá una tercera vida para la abducción de Luis Guzmán?
Sí, seguro, la habrá. Todavía no sabemos cuál ni la tenemos concretada, pero habrá, ¿no? La idea es que la obra dure y siga viéndose y siga cuajándose y que lo pueda ver el mayor número de gente posible. Y seguro que será así, ¿no?
Uh-huh. Ana, tengo una curiosidad, y te lo decía cuando acabó la obra el otro día, es cómo estás todos los días en carne cruda con ese estrés absoluto del programa. Y luego,
sí, además el miércoles tenemos programa y luego tengo la función por la noche.
Y luego, ¿cómo acabas? Agotada, ¿no?
Pues yo me voy un poco antes de aquí los miércoles y hago una separación, me voy a mi casa, me ducho, me cambio de rollo y nos juntamos unas horas antes en el teatro. Estar allí un tiempo antes y eso también ayuda, pero bueno, sí, con esfuerzo. Pero es mucha la gente que combina ahora muchos trabajos, seguro que hay gente que se siente identificada
por
esto.
Completo. Yo no sé, Fran, ¿cuándo te vuelves? Francisco, ¿cuándo te vuelves a Nueva York? ¿Cuándo coges el siguiente vuelo?
Me vuelvo después de la última función del 19 de marzo. Ahí vuelvo.
Ay, Carmela.
A Carmela y a cambiar el chip. Eso sí que es un cambio de chip total.
¿Y cómo es el público allí? ¿Qué diferencias has notado?
Pues es que hay de todo también. Allí lo que hay, que creo que a lo mejor mucha gente no conoce, es como un circuito de teatro en español muy importante dentro de Nueva York. O sea, hay muchas compañías en español. Y bueno, pues hay un público, desde luego está el público americano, que no sé, es un público, es parecido. O sea, lo que sí hay es como el teatro, hay mucho teatro en Nueva York, claro, es la ciudad del teatro, ¿no? En inglés, en español. Pero bueno, con Ay Carmela, por ejemplo, la gente ha reaccionado muy bien y pues tenemos un poco de miedo porque es una obra muy, muy española, es con humor muy de aquí.
Claro, los referentes no son los mismos.
Claro, no,
el público que habla español en Nueva York no son españoles.
No, claro, es todo gente de Puerto Rico, México, República Dominicana, pero tiene ese humor universal que tiene la obra, así que ha funcionado muy bien, ¿no? Uh-huh. Y muy bien.
Si tuvierais que puntuar del 1 al 10 el estado de la escena teatral independiente de Madrid.
Madre mía.
Te falta un número, ¿eh?
De Madrid. Del 1 al 10 has dicho. 0,5 no vale, ¿no? No, bueno, haciendo. O sea, no, pero vamos a ver, no. A lo mejor digo esto con respecto a las ayudas, pero se están haciendo cosas muy importantes. Emilio, por ejemplo, está vinculado a la Pradillo, que precisamente lo que estás diciendo, yo he estado vinculada a Guindalera muchos años, que son...
Yo pondría
espacios
dos notas.
Son espacios que resisten, claro. Uno es la nota de lo que se está haciendo y otra cosa es...
Claro.
La nota de la gente que está sacrificando muchas cosas y metiendo toda su creatividad y su energía en el teatro es muy alta. La nota de las instituciones es muy, 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 muy deficiente. En
escena
momentos.
Contemporánea ha desaparecido. Bueno, además, si hablamos del caso de Madrid en específico, pues tenemos una situación difícil.
Difícil y complicada. Oye, ¿vosotros qué habéis aprendido de las enseñanzas de Carl Sagan que aparece en la obra? ¿Habéis aprendido algo o no?
Bueno, que el misterio está entre nosotros, ¿no? O sea, Carl Sagan lo dice así y es totalmente cierto, ¿no? En cualquier cosa él ve el misterio, Carl Sagan, y sí. Luis, yo creo que tiene esa capacidad de quedarse asombrado y alucinado por cualquier cosa, de lo más cercano que veamos.
Y engancha, como la obra. Ese misterio que te quedas enganchado de qué va a pasar, qué pasa aquí debajo.
Hay mucho por contar en esta obra que, como decimos, está en el off del Lara hasta el día 19 y que tendrá una tercera vía, y estaremos pendientes de todo lo que suceda con vuestro trabajo. Muchísimas gracias a Francisco Reyes, suerte en New York.
Muchas gracias.
A Emilio Tomé, muchísimas gracias.
Gracias.
A Pablo Remón y a Ana Alonso.
Muchas gracias.
Que nos vemos en nada.
Que nada, que te veo ya que es el miércoles cuando vuelva, que es mi lunes, te veo ahí en el pasillo.
Gracias a vosotros.
Un beso, gracias.